entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio. El ahora gran sí. Guido Lara. Miren, Guido Muy Lara, yo. Les voy a decir para qué es una pistola. Para averiguar. Ajá. ¿No? ¿Te gustó como
para descubrir, dije? Encontrar.
Para descubrir, para averiguar. Oye, es que yo quiero averiguar cómo se sienten mis clientes. Es con Lexia, que es la compañía que preside Guido Lara. Es una compañía de investigación cualitativa y cuantitativa para entender el sentir, el pensar, el actuar de la gente. ¿Lo dije bien?
Y el pipir.
Exacto, 100%. Ok, hoy vamos a hablar de 40 años.
40 años, todos los cambios que ha habido en el mundo. Y concretamente en los países que juegan con México.
Exacto,
y en México.
Del 86 a 2026. Pero les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué? Ahí les va. Y me la contestan rápido en Twitter. Y también vas tú, Rebeca, y tú, Guido. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo, qué estaba pasando en su vida en 1986?
Yo estaba estudiando en la Universidad Iberoamericana.
Ajá. Me tocó. ¿Semestre cuál?
En el séptimo, sexto, octavo, sí, yo soy 84-88, séptimo. Y me tocó el mundial tal cual, increíble, brutal, a una edad poca madre, porque yo tenía, a ver, réstale, 86, tenía yo 22.
Menos, ¿no?
18, 19, 20, 21, 21 años.
21 años.
Pero además te voy a decir una cosa. Podías tener acceso, no habían redes, no habían celulares, todavía no era todo ese boom de estar subiendo cosas a internet, tenías más tiempo de estar en el aquí y en el ahora.
Claro.
Entonces yo me dediqué a buscar junto con mi hermana porque yo amaba a la selección alemana.
Correcto.
Y descubrí que se iban a quedar en un hotelito en la zona rosa, que es el hotel, no sé si exista
¿quién
todavía.
¿Quién habrá sido? ¿Beckenbauer?
¡Abre! Esa
época, no, ya no.
El hotel abre en la zona rosa. Fuimos al hotel. Bajaron los jugadores. Nos tomamos fotos con toda la selección.
Ah, ya, postéala.
Todas. Liliana, mi hermana, tiene esas fotos. ¡Con todos!
Y Alemania jugó la final.
Además, Alemania jugó la final.
De nuestro mundial en 86.
Era otro mundo.
No. Tenías... al Ángel fuimos 20,000 veces. Nunca había... Imagínate, ahora tú dejarías, o cuentavientes, a sus hijos sin el 360, sin celular, sin nada. Así, váyanse por las calles a rolar, ¿no? Claro. Cosa que sí podíamos hacer en ese tiempo.
¿Qué estabas haciendo tú?
Yo acompañando a Rebeca, que estudiábamos juntos.
Exactamente.
Tuve la fortuna de comprar mis 13 boletos del Mundial en el Estadio Azteca.
No es cierto.
Me tocó ver a la mano de Dios de Maradona, las finales,
claro,
México, Hugo Sánchez, todo. Me fui todas y cada una de las veces a gritar al Ángel.
Yo fui a ver México-Irak.
Uh-huh. Oye, sí, no, muy bueno. Y bueno, estuvo divertido porque pasaron cosas muy tremendas en ese partido que ganó México. Yo estaba ahí y de repente empecé a vender unos boletos porque me sobraban y me cayó la policía y acabé en los separos de la delegación Tlalpan.
¿Por revender boletos?
No, lo vendí rápido, se aclaró y pude regresar a ver el segundo tiempo un gol del Sheriff Quirarte, con el cual ganamos.
Yo en el 86 me estaba graduando de prepa.
¿De qué hablas, Marta?
¿Cuánta juventud hay en esta mesa?
Yo me gradué de prepa en el 86.
¿Pero tronaste algunas materias o qué? Yo entré a la universidad a los 18 como Guido. ¿Cuántos años tenías tú? 18 entonces.
Claro.
¿Y por qué ya íbamos nosotros en séptimo semestre y tú apenas graduándote?
Porque yo soy súper más chiquita que usted.
Tú eres más chiquita.
Un año, güey. No mames. Un año.
Yo creo que más,
65.
¿No?
A ver, güey, espérame.
Vamos a aclarar esto.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 60, pero tú cumples este año. 59. Por eso. Tú eres un año más chica que yo. Y que Guido también, ¿no?
Yo 60, yo creo que somos 2 años más grandes que Marta.
Sí, hombre, Marta cumple en septiembre.
Yo cumplo en julio 61.
Yo acabo de cumplir.
En julio cumple 61.
Es correcto.
En este año.
Año.
Yo acabo de cumplir 60, perdón.
Bueno, yo en el 86 me gradué de prepa.
¿En qué prepa ibas?
Ok. Bueno, a no ver, importa. Háblanos de estos 40 años.
No, es increíble porque pensemos en los grupos, en los que juega, contra quien juega México, ¿no? Tenías a una Sudáfrica que todavía vivía el apartheid.
Exacto.
Nelson Mandela estaba preso.
Claro.
Corea vivía una dictadura militar.
Oye, el
una
resto de África sigue odiando a Sudáfrica, ¿eh?
¿Y por qué?
Porque dice que son unos discriminadores del infierno.
Ah, claro, sí, claro. Fue un régimen terrible de apartheid, de tremendo.
Pero
nosotros
eran nuestros temas de irreverentes y de nuestros en la universidad.
Claro, totalmente. Era protestar contra el terrible apartheid. Siempre, aquí en México nos pasaron cosas porque, por ejemplo, en tenis, que México tenía a Raúl Ramírez y le ganaba a Estados Unidos, pero nos tocaba en la semifinal contra Sudáfrica y México boicoteaba y no nadie jugaba, eran apestados, un régimen apestado. Y a partir de que Nelson Mandela sale de la cárcel después de nuestro mundial, hay ese cambio brutal en Sudáfrica, que es un cambio enorme. Luego Corea, pues era una dictadura militar. Y hoy por hoy es una economía pujante, una tendencia cultural brutal con todo lo que
top
han creado.
Top 5 educación en el mundo.
Top 5 educación, toda su industria cultural, Squid Game, K-pop, Parasite, tecnología.
Todo.
Sus marcas son marcas de tecnología muy poderosas. Por otro lado, la República Checa, pues no era República. Chequia no era Chequia, no era Checoslovaquia. No
era Checoslovaquia.
Sí.
Era Checoslovaquia y entonces algo interesante en términos de Checoslovaquia, el primer partido que México ganó en los mundiales, que fue en 1962, pasaron muchos mundiales sin que ganáramos un solo partido, se le ganó a Checoslovaquia 3-1 en el 62.
Órale.
Y Checoslovaquia no era cualquier equipito, jugó la final con Brasil. Entonces tenemos mucha historia de juego contra Corea, contra Sudáfrica, inauguramos el mundial en Sudáfrica. Y lo más interesante es pensar lo que ha cambiado México. Pensemos esos 40 años, no estábamos ni abiertos al mundo, ¿no? La gente iba a Estados Unidos y le pedíamos unos chicles.
¿De qué
o
hablas?
Unos bobos.
¡Cállate! ¡Claro! Cuentavientes, ¿se acuerdan?
Sí.
Mi mamá se iba a Estados Unidos y este era mi pedido. Que me trajera esas
Pop-tars.
Rayas de Pixie Sticks.
Los Pixie Sticks.
Con esos tubos largos.
Sí, sí, sí.
El Pixie Sticks Jumbo. Fun Dip.
Three Musketeers.
Rock Candy.
¡Ay, los Rock Candy!
¿Te acuerdas?
El que tronaba en la boca.
No sé cómo se llamaba.
Sí, que te tronaba en la boca. Sí, sí, claro.
Claro, el dulce americano era Fayuca.
Claro,
era Fayuca, no había.
Era,
claro,
era
estábamos cerrados al mundo, todavía
o sea,
no estábamos.
Oye, de Lacitos y Carlos V no salíamos adelante.
No, no, y de los malvaviscos esos gorditos.
Claro. ¿Cuáles?
Pues unos de saborcito, no, era lo único.
Yo
de larín.
Imagínate que en estos tiempos.
Dulces La Pos.
La Pos. Con sus criminales pasitas en medio.
Cuando nosotros apenas empezamos a. Cuando se empieza a medio abrir. Y empezamos a ver estas marcas, por ejemplo, Nike. Mi papá me trae los primeros Nike, que eran estos azul celeste, que eran así como los íconos, ¿no? El azul celeste Nike. No los fui a cambiar con un amiguito para que me diera sus Converse y mi papá así de... ¡Me costaron carísimo!
Claro.
Que
claro.
Te regrese tus Nike y dale sus chanclas a este niño.
Realmente el Mundial de 1986 empieza el paso y coincide con la apertura de México al GATT, que fue preludio del Tratado de Libre Comercio, es cuando nos abrimos al mundo.
Claro.
Éramos una sociedad muy, muy provinciana, muy chiquita, y que de repente, pues, somos los anfitriones. Y piensen hoy, 40 años después, lo que está pasando en la Ciudad de México. Una ciudad cosmopolita, atractiva, loca, enfebrecida, ¿no? Y que trae a muchísima gente. Pensar que hoy en la selección mexicana está un Quiñones, que es un colombiano nacionalizado, un Fidalgo, que es español,
claro.
Un Brian Gutiérrez, que nació en los Estados Unidos. Es decir, el mundo se abrió, cambió. Y eso se está notando también incluso en la forma de jugar y en la forma de divertirse. Y en el acceso a los estadios. El acceso en el Mundial 1986 fue bastante cercano para la gente de México. No fue tan universal como ahorita está llegando, que te está llegando de todo mundo. Pero estamos siendo muy atractivos para el mundo en términos de venirse a divertir.
Claro.
100%. ¿Qué más pasó en estos 40 años que vale la pena explorar?
Pues miren, en esos 40 años que es muy, muy relevante, es ver cómo Corea crece muy poco en lo que es su población, pero se convierte en una potencia económica brutal, precisamente por lo que estabas diciendo, que invierte en tecnología muchísimo.
¿Y en educación?
Como 5 veces más que México, y en educación brutalmente. y en desarrollar tecnología. México ha crecido mucho, las marcas globales mexicanas están más vinculadas al consumo, ¿no? Bimbo, Corona, etcétera, pero no hemos logrado dar el paso a competir. Entonces, en términos económicos, Corea, si esto fuera un mundial de economía, uh-huh. Corea avanzó brutalmente. Y lo que es la República Checa, que sufría las pobrezas y carencias del mundo comunista, pues ya es un lugar súper especializado en tecnología que trabaja muy de cerca con Alemania, ¿no? Entonces, cada uno de los países va marcando su destino.
Claro. Oye, a ver, marcas globales mexicanas, Corona, uh-huh. Bimbo,
Cemex,
Gruma. Que es Maseca, ¿no?
Maseca, sí.
Cuervo.
José Cuervo, sí.
Cinépolis. Marcas globales coreanas.
Sí, pues tienes a Hyundai, tienes a Samsung.
Hyundai. A ver, Samsung.
Y el coloso brutal que es Samsung, ¿no? Que es claro. cómo han construido ellos la economía a partir de grandes conglomerados apoyados por el Estado y que son marcas globales. En el top 10, top 20 de marcas globales, Samsung siempre está presente. Por
claro,
ejemplo.
Hyundai, Kia. Uh-huh. LG también es LG, coreano, ¿verdad? Claro. Uh-huh. ¿Quién más? Pues ya, bueno, pues con esas están muy, muy cañones.
Pero te da tecnología, te da automovilismo, te da automóviles, perdón, y eso te da un patrón de consumo. Algo bien importante es que no crecieron en población, de 41 millones a 50 millones. Es de las poblaciones Corea. Que menos crece en el mundo. Nosotros solo somos 50 millones de mexicanos más. Después de 1986.
Está impresionante esto, la cosa demográfica.
¿Cómo? A ver, espérame, barajéamela más lento.
Hoy somos 50 millones de mexicanos más que los que éramos en 1986. Todo, casi un nuevo país.
A comparación de Corea.
¿Y Corea cuántos?
Corea solo creció 10 millones. Sudáfrica también casi se duplica. Es decir, son países que han crecido mucho. La República Checa era, Checoslovaquia eran 15 millones. Hoy Chequia es menor porque pues, les tumbaron Eslovaquia. Sí, claro. Eslovaquia es más rural, más Bratislava, más tranquilo. Y una de las cosas muy memorables y importantes de Chequia es que es una transición de terciopelo. Se dividieron en la mejor de las ondas y siguen trabajando y colaborando porque muchas de las divisiones políticas han implicado guerras y batallas brutales y mucha sangre, y aquí realmente Chequia tomó su autonomía y su independencia.
Oigan, pero escuchen esto porque sí está impresionante los comparativos. México somos hoy, ¿cuántos millones?
Número redondo, 130
millones. 130
millones.
Uh-huh. Chequia son 11 millones
sí.
en todo el país.
Así es.
Y nosotros 130 millones.
Si fuera por población, les deberíamos ganar 13-1.
Claro, exacto. Si fuera por población, 13-1. Uh-huh. Corea, ¿cuál es la población de Corea?
50, ¿no?
51 millones.
Uh-huh. 51 millones. Uh-huh. O sea, tres veces menos que nosotros.
Exacto.
Wow. Eso está impresionante. Y luego, Sudáfrica, ¿cuántos habitantes tiene?
Sudáfrica, aquí te digo.
Híjole, ¿dónde está Sudáfrica?
Son 64
millones. 64 millones, pero más grande.
Así como crecimos mucho nosotros, todavía Sudáfrica tuvieron más hijos que nosotros.
¿Sí? ¡Claro!
No, porque culturalmente el coreano es bastante más... prudente.
Es muy interesante porque Corea estuvo dominada por Japón en la primera mitad del siglo y adoptaron muchísimos de los hábitos de Japón en términos de orden, productividad, dedicación
hijos.
A la tecnología y son una de las sociedades más hipermodernas que hay, ¿no?
Claro.
No sé si han tenido la oportunidad de estar en Seúl y ves la modernidad a tope y son modernos en su cultura, en su arte, todo este tema que ustedes manejan estupendamente bien, que es toda la cosmética, son súper vanguardia. No,
súper vanguardia. Oye, pero imagínense ustedes, el crecimiento promedio anual de México, uh-huh. 2.1.
Sí, muy bajo.
Muy bajo. Corea, 5.5.
Sí. Nos rebasaron brutalmente.
Nos rebasaron
en los 70s
brutalmente.
Estábamos igual.
A ver. Ya,
en los 70 estábamos más o menos, por decirte algo, al inicio de 1970, la economía mexicana y la coreana eran muy, muy parecidas en términos de per cápita. Claro, la economía mexicana quizás sea más grande que la coreana, pero somos mucho más personas. Claro. Entonces, lo que importa es el per cápita, cuánto dinero tiene esa economía por persona, ¿no? Exacto. Y Corea ha crecido brutalmente y creo que es un aprendizaje. Todo lo que han invertido en educación y en tecnología es un llamado de atención a nuestro país que nos hace muchísima falta.
No, es una locura. A ver, per cápita, México en el 1986 eran 1,200 uh-huh. dólares uh-huh. por cabeza. En Corea, 2,800. Uh-huh. A pesar de que era un país bebé. Uh-huh. México 2026, 15 mil dólares per cápita. Uh-huh. Y Corea del Sur, 37 mil.
Sí, ya. Es una locura. Ya avanzaron.
Explícale a los cuentavientes uh-huh. qué es per cápita.
Sí, es decir, el tamaño de una economía, de todos los productos, bienes, servicios que generan, dividido entre el número de las personas que viven en ese país, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber países que su economía no es tan grande, pero son poquitos.
Sí, claro.
Caso de
Islandia, son 300.
Son 300.
300 mil, ¿no?
300 mil, que son poquititos. Y pues su economía, que sea pequeña, es un país más rico. O el caso extremo es Luxemburgo, ¿no? Que uh-huh. es uno de los países más ricos del mundo per cápita porque son muy pocos.
Son tres.
Y son tres. Son tres y tienen harto varo, ¿no? China e India están saliendo a ritmos muy, muy acelerados de la pobreza. Son productos per cápita menores a los que son México, pero son la economía china es la número 2 del mundo, la de la India es la número 6 o 7. Y van en tasas de crecimiento de 5, 6, 7%.
A ver, te voy a hacer una pregunta perra.
Venga.
Doctor investigador. Uh-huh. El impacto que tiene la economía de un país uh-huh. en la calidad de sus futbolistas. ¿Habrá una correlación hablando de Freakonomics?
Sí, hay. De hecho, el The Economist uh-huh. tiene un índice vinculado con ese tema. Y sí, definitivamente mezclan la posición, el ranking en la FIFA, el Producto Interno Bruto, los patentes que generan, y sí tienen que ver. Por ejemplo, el caso de Japón, que no conozco bien, pero algo he visto, están trabajando ya desde ahorita con niños pequeñísimos para construir a los nuevos campeones del mundo. Y tú ya ves, el equipo de Japón está espectacular. Y juegan con sus características, son rápidos, son dinámicos, son organizados, trabajan en equipo, no ceden, no se frenan y sí expresan lo que es un país, ¿no?
Claro.
Y nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos un equipo bastante malón, bastante malón, donde no hay muchas estrellas, pero a lo que se está jugando es al equipo y a buscar la oportunidad pequeña.
A la pasión.
¿No? La pasión. O tienes la locura de los argentinos, ¿no? Que todo es bestialidad, emociones intensas, etcétera. Y así juegan y así les va. Entonces, sí, la forma de una economía te determina el resultado. Donde se ve muy claro, muy de una manera brutal, es en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, los países sede, que le invierten mucho para quedar bien en esos Juegos Olímpicos, luego se constituyen en potencias olímpicas. Pasó con los Juegos de Londres, pasó con los Juegos de Barcelona. Le metieron tanto a la infraestructura deportiva, a crear a sus campeones, a desarrollar a sus equipos, que ya luego se quedan con esa infraestructura deportiva y esa mentalidad. Entonces van creciendo.
Oigan, no, pues no sé si el otro día creo que fue Lati, que las instalaciones, uh-huh. por ejemplo, de los entrenamientos de la selección coreana, uh-huh. te vuelan los sesos.
Sí.
O sea, que tienen casi 19 canchas diferentes, o sea, un equipo impresionantemente tecnológico para medir absolutamente todo. No, que es una locura, que estamos en pañales.
Es que ya incorporan toda su filosofía y tecnología, claro. y forma de vivir a sus procesos de preparación, ¿no? Otra de las medidas importantes para ver el éxito o no de un equipo es cuántos juegan en Europa, ¿no? Que son las ligas importantes, sobre todo la liga inglesa, la liga francesa, española, italiana y alemana, son quien llegue a jugar ahí. Ustedes que siempre han puesto énfasis en no te conformes con lo poco, vea lo máximo, etcétera, también ver quién juega en Europa es un indicador de éxito futuro de tu selección.
No, bueno, decíamos que el mundial es el gran casting para tantos y tantos jugadores que están rezando que alguien los vea, los busque y eso sea el principio de una carrera exitosa.
Es un escaparador increíble.
Sí, 100%. Oye, ¿cuándo necesito a Lexi en mi vida? Como persona física y como persona moral.
Muy bien.
No, si soy un empresario,
¿sí?
Si tengo una empresa, si tengo una marca, si soy una persona, ¿qué?
Nosotros lo que nos especializamos es en entender a la gente, lo que siente, lo que quiere, lo que piensa y eso cómo se traduce en la propuesta de valor de una marca. Uh-huh. ¿Te gusta? ¿Le entiendes? ¿Me soluciona un problema? ¿Me es útil para autoexpresarme? Etcétera. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchas marcas de consumo que quieren entender a sus públicos, también audiencias, ¿no? Estudios para series de televisión, programas de radio, prensa y algo muy importante también es temas sociales, ¿no? ¿Qué está pasando en tenemos un tracking muy importante de los sueños y las aspiraciones de los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve como sociedad y hacia dónde vamos? Entonces, ¿quién nos puede buscar? Bueno, además de seguirnos en nuestras redes, fundamentalmente empresas que necesitan entender a sus públicos y quieren comunicarse bien con ellos.
Oye, yo he hecho con Lexia 3 estudios. Bueno, cuando íbamos a lanzar Revista MOA, tú hiciste el estudio de mercado.
Claro.
He hecho 2 estudios de mercado sobre mí.
Claro.
Para entender quién es mi audiencia, para entender que necesitan más de mí, ¿no?
Sí, y uno de, por ejemplo, uno de los grandes hallazgos de esos estudios es el enorme valor de tu programa, de tu marca, en el famoso compartir el conocimiento, ¿no? Y eso tu audiencia, tus cuentavientes te lo agradecen mucho porque siempre están aprendiendo y siempre están desarrollando. Entonces encontramos esa esencia de tu marca, de tu personalidad y ese es donde te compartimos esos hallazgos y tú los has entendido y desarrollado increíblemente bien.
Ay, gracias. Guido Lara, síganlos en redes, es Guido Lara en Twitter. Igualmente, Lexia.
Lexia Global en Twitter y Lexia Global en Instagram.
Ahí está, para que lo vean. Muchas gracias por estos 40 años de fútbol.
40 años, que 40 años sí es algo, ¿no?
Es muchísimo.
Más que nada.
Qué locura. Mario Guerra al regresar. Sé estar solo, pero olvidé cómo estar acompañado.
Imagínate.
Hija, tú me tienes preocupada.
¿Por qué?
Porque ya llevas soltera mucho tiempo. No quiero que te me amañes, Rebeca. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.